Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
11 minutos para las 3 de la tarde de este viernes 16 de febrero. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. El presidente de la Junta sale a la palestra para contestar a las polémicas de estos días. La última es la de los regadíos de Tierra de Barros. Guillermo Fernández Vara no renuncia a que el ministerio entre finalmente en la financiación de este proyecto, pero también ha señalado que están en conversaciones con otros posibles financiadores.
Conversaciones con el Banco Europeo de Inversiones y con otros posibles financiadores para poder llevar hacia adelante el proyecto, que nadie tenga ninguna duda, pero además se da una circunstancia, el año que viene hay elecciones y de esas elecciones igual sale otro gobierno que no son los que están, y a lo mejor piensan de manera diferente y se preocupan un poquito más por los intereses de Extremadura o piensan estar ahí toda la vida.
También ese dardo lanzaba al gobierno central el líder de los socialistas extremeños y presidente de la Junta. En cambio, el PP regional ha vuelto a criticar al gobierno extremeño y acusa a la consejera García Bernal de mentir sobre la postura del ministerio. José Antonio Chavarri, portavoz del PP en Agricultura.
Si ha llegado a la conclusión de que son unos regadíos que sí o sí lo va a hacer la Junta de Extremadura, no entendemos por qué ha estado pueblo a pueblo explicando que el proyecto, si no invertía el ministerio la cantidad que ellos le decían que tenía que invertir, no se iban a hacer.
La segunda polémica está en la mina de litio de Cáceres. Vara insiste en el respeto al proyecto, a los trámites de los técnicos de la Junta y ha pedido al resto de partidos que no usen políticamente el proyecto de la mina.
Aquí hay una gente que lo que pone en duda es si una mina tan pegadita a una ciudad es viable o no es viable, desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Por eso dejémonos de echarle el litio a la cara unos a otros y vamos a dejar que los procesos sigan, que se desarrolle la tramitación administrativa de la declaración medioambiental y ya se verá cuando la administración finalmente y sus técnicos pues tomen la decisión respecto del proyecto, ¿no?
También ha señalado que respeta la postura del PSOE de Cáceres, que ha dicho que no al proyecto de la mina, pero cuando se lleve a pleno el cambio del plan general municipal o no, la postura local se va a consensuar con la regional. Por cierto, el Ayuntamiento de Cáceres ha anunciado que va a publicar en la web municipal el proyecto. Rafael Mateos, portavoz del equipo de gobierno.
Nuestro compromiso de la transparencia, el secretario de forma verbal no ha visto ningún impedimento y la instrucción que se ha dado es que se traslade al servicio de informática para que la página web del Ayuntamiento, en un apartado específico, se cuelgue la documentación.
Sobre este asunto, Ciudadanos ha señalado que han mantenido contactos con expertos que aseguran que el litio no es tóxico. Cayetano Polo sigue sin posicionarse y pide respeto y seriedad en el proceso administrativo para no ahuyentar a futuras inversiones en la región.
La postura de Ciudadanos no es ni sí ni no. La postura de Ciudadanos es que se cumplan los procedimientos, que se permita la tramitación de los procedimientos, porque eso también refleja seriedad en nuestra administración. Hacer lo que están haciendo nuestros políticos o que la alcaldesa de Cáceres acepte la monagada de decir no sin conocer el proyecto, ahuyenta la inversión y lo consideramos absolutamente equivocado.
Es lo que está pasando en este viernes en cuanto al tiempo. Cielos despejados y temperaturas en ascenso, con máximas que van a oscilar entre los 17 y los 21 grados. También tenemos la previsión del fin de semana. Manuel Lara, meteorólogo de la Agencia Estatal de Meteorología en Extremadura.
Para mañana sábado pasa un frente poco activo, pero suficiente como para dejar cielo muy cubierto en la provincia de Cáceres y precipitaciones en general débiles en zona de montaña del norte de Cáceres, también en la Villuerca, en la Sierra de San Pedro, y probablemente las precipitaciones no se vean en la provincia de Badajoz, porque el domingo, aunque todavía quedará un poco de nubosidad, pero no se esperan precipitaciones y que los cielos el domingo poco a poco vayan terminando en poco nuboso o despejado.
En fin, que sigue sin llover. Son las 2:52. Escuchas los informativos de COPE Extremadura, donde te estamos contando la última hora de la región.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Precisamente a las 2:52 tenemos una última hora. Nos vamos a Plasencia sobre el caso Santa Bárbara. El fiscal también solicita la apertura de juicio oral en este caso contra los cuatro investigados de este caso. Elea María Blanco, la alcaldesa y los exconcejales Mónica García, Francisco Barbancho y María Victoria Domínguez, la actual diputada de Ciudadanos. Para la exalcaldesa, el fiscal solicita 12 años de inhabilitación de cargo público y 10 años y medio para los exconcejales. El fiscal eleva las penas de inhabilitación respecto al escrito de acusación del Ayuntamiento de Plasencia, que también ha pedido la apertura de juicio oral, excluyendo a Francisco Barbancho. Es como decimos, la última hora. Por lo demás, en educación, la Junta de Extremadura ha anunciado que pretende crear 156 plazas de docentes en la plantilla orgánica del próximo curso, 150 de ellas para secundaria. Esther Gutiérrez, consejera de Educación.
Por primera vez hemos decidido integrarlos, introducirlos en la plantilla orgánica, y esto es un total de 24. Si hacemos la diferencia, el saldo positivo en maestros es de +6. apostar por mantener la escuela rural, por intentar reducir lo menos posible los centros de atención educativa preferente.
Asunto que algunos sindicatos como UGT ya han anunciado que se niegan a negociar hasta que no se instauren las 18 horas lectivas en el cuerpo de maestros, algo que exigen a la Junta de Extremadura, ya que fue una promesa electoral. Y una buena noticia hoy, cifra histórica de nuevos donantes de médula ósea en Extremadura. En 2017 se alcanzaron los 1.364 nuevos donantes en la región, lo que supone casi un 28% más que en 2016, la cifra más alta de toda la serie histórica, según el SES. Extremadura alcanza los 9.100 donantes de médula ósea desde 2011. Virtudes Carrasco es la presidenta de ATMO, la Asociación de Donantes de Médula Ósea.
Se trata de tener más calidad que cantidad en donantes de médula. Por eso los estudios que han hecho a la hora de ver cuáles son los trasplantes que se realizan a personas más jóvenes.
Por su parte, la Junta de Extremadura ha anunciado que este año espera poder abrir este año la unidad de trasplantes de médula ósea de Cáceres. En sucesos, nueva operación policial contra el tráfico de drogas en Extremadura. La Policía Nacional ha detenido en Mérida 5 personas de nacionalidad china. Fueron sorprendidos en un control rutinario en una de las salidas de Mérida, la 66 sentido Sevilla, con numerosas bolsas de marihuana en el maletero, en total 19 kilos y 56.000 euros en efectivo. Portaban la marihuana en bolsas envasadas al vacío para evitar que los perros policías detectaran la droga. Aurelio Fernández, comisario de la Policía Nacional de Mérida.
Vieron las cajas y comprobaron que todas ellas estaban llenas de bolsas de cogollos de marihuana. Son 19 kilos, que es mucho, mucha cantidad, porque saben ustedes que los cogollos de marihuana pesan muy poquito. Esta operación tiene también su importancia porque es la primera vez que detectamos a ciudadanos chinos aquí en Extremadura dedicándose al tráfico de drogas.
Más titulares que ha dejado la comparecencia de Fernández Vara en el día de hoy. El presidente de la Junta ha asegurado que la economía regional ha crecido más de lo previsto en los dos últimos años. En 2015 creció el PIB un 2,5% y el año pasado, en 2016 un 2,3%. La economía extremeña supera los 17.900 millones de euros de peso en el Estado. También ha hablado de asuntos nacionales como un posible adelanto de las elecciones generales. Vara apuesta por el cumplimiento de los plazos y que se lleguen a acuerdos para dar estabilidad.
Yo soy siempre defensor de los cumplimientos de los plazos si es posible, ¿eh? No sé si el que cada vez que hay una imposibilidad de que haya un presupuesto hay que convocar elecciones, pues realmente es el fracaso de la política, ¿no? Lo que hay que, de una vez por todas, decir que están primero las tácticas de los partidos o los intereses de la gente.
La denominación de origen protegida Torta del Casar ha incrementado en más de un 3% la certificación en 2017 y ha facturado más de 4 millones de euros. Las exportaciones no superan el 4%, por lo que el futuro de la DEO pasa por abrir nuevos mercados nacionales y mejorar las exportaciones en la Unión Europea. Javier Muñoz es el gerente de la denominación de origen.
Hay materia prima, hay capacidad, hay que trabajar la exportación, hay que trabajar nuevos mercados y, evidentemente, dentro de esa exportación, la Unión Europea tiene mucho potencial y, por mercado único, pues evidentemente es el mercado próximo más fácil de llegar.
Y la Torta del Casar continúa trabajando además para defender su nombre como exclusivo de la denominación de origen protegida cacereña. La DEO le recuerda que ya se ganó un juicio a la marca Queso y Torta de La Serena de Badajoz y que siguen abiertas otras batallas similares contra otra distribuidora de Badajoz, Torta de Pinto Extremeña, y contra otra empresa de Huelva que ha registrado la marca Torta Gallega.
Refuerza la posición de la denominación de origen Torta del Casar. Y nosotros lo que estamos haciendo es trabajo con los distribuidores, con las tiendas, con comercios. Hemos mandado una circular indicando en qué sentido está esto y por qué estamos ganando estos tribunales.
Este domingo, Arroyo de la Luz celebra la 15ª edición de su fiesta gastronómica Las Coles con Buche. Se degustarán 1.200 raciones de este plato tradicional elaborado con 1.300 kilos de coles autóctonas de la localidad y 500 kilos de buche. Isabel Molano, alcaldesa.
La sociedad va cambiando y este plato que antes se hacía en familia, por las abuelas, por las madres, pues las generaciones futuras y presentes pues ya no lo elaboran.
Monasterio, por cierto, celebra su cuarta semana gastronómica de la dehesa del 19 al 25 de febrero, que incluye actividades para pequeños y mayores, degustaciones de productos locales y actuaciones musicales. Antonio Garrote, alcalde.
La cocina de la dehesa no es solamente cerdo, no es solamente jamón, no es solamente productos derivados del cerdo, sino que tiene un amplio abanico de posibilidades y de productos muy interesantes gastronómicamente.
Y Casar de Cáceres rememora este sábado el 727 aniversario de la entrega del privilegio de Sancho IV de Castilla a los habitantes de la localidad, lo que supuso que los casareños pudieran explotar las tierras del municipio, que es el origen de los productos gastronómicos de la localidad que conocemos ahora, como la torta, los embutidos o las roscas de alfajor. Así habrá pasacalles, recreación histórica y numerosas actividades. Rafael Pacheco, alcalde de Casar.
Era, de alguna forma, el origen de todo lo que nosotros somos ahora, en tanto en cuanto productos que salen de la tierra y salen de la ganadería.
Pues con esta actividad llegamos llegamos casi a las 3 en punto de la tarde. Recuerda que puedes seguir informado en redes sociales. Ahora la tarde con Expósito.
Línea editorial, Cadena COPE.
El pregón del carnaval en Santiago de Compostela, en el que se vertieron afirmaciones irreproducibles sobre la Virgen del Pilar y Santiago Apóstol, además de ser un ejemplo claro de un uso destructivo de la libertad de expresión, es un acto ofensivo que ha herido la conciencia y los sentimientos más profundos de muchos ciudadanos. Una vez más, y ya van siendo demasiadas en los últimos tiempos, un acto popular festivo ha servido para despreciar las creencias y atentar contra los más elementales principios de una convivencia plural tutelada por la Constitución. Esta nueva provocación, cargada de injurias gratuitas, no debe quedar sin un severo reproche jurídico, político y social. Las declaraciones del alcalde Martiño Noriega, en las que justifica el contenido del pregón por estar enmarcado dentro de la sátira y el humor.